La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
Hace 140 años, pocos días después de cumplir los 42 de edad, moría uno de los más grandes compositores del siglo XIX, el ruso Modest Mussorgsky. Era el 28 de marzo de 1881. Integró el famoso grupo de los cinco rusos junto a Glinka, Balakirev, Kui y Borodín. Cultivaron ese espíritu ruso y, bueno, en realidad eran compositores por afición la mayoría, ya que estaban como convencidos de que no era posible mantenerse económicamente. El caso es que el bueno de Mussorgsky evolucionó hacia un arte libre de los convencionalismos de la época. Ese movimiento moderno en el que la melodía, la tonalidad y el ritmo iban a ser libres como en los cantos del pueblo, porque Mussorgsky basó su música en el hablar ruso. Pero eso llegó con el tiempo, porque al principio empezó componiendo canciones y piezas folclóricas, tradicionales, muy al estilo de Occidente, como decían entonces en Rusia. Música que puede recordar en algunos casos a Tchaikovsky o a Rimsky-Korsakov. Vamos a empezar escuchando un scherzo en si bemol mayor para piano.
Thank you.
Scherzo en si bemol mayor, rondando los 19 años, Mussorgsky, cuando escribió esta partitura que tocaba aquí Nino Betatze. Era de 1858. Pasaría una década cuando Mussorgsky empieza a tener su propia conciencia musical y logrará una de sus obras más características, el poema sinfónico Una noche en el Monte Pelado, de 1867, inspirado en un poema, en un cuento de Nikolai Gogol, en el que un campesino ve un aquelarre en ese monte cerca de Kiev en la noche de San Juan. La partitura, como tantas otras, fue después de la muerte de Mussorgsky revisada, reorquestada, retocada, cortada, añadida, etcétera, por Rimsky-Korsakov, que ya sabéis que era un excelente compositor y un excelente orquestador. Pero claro, es que pensaba que Mussorgsky había cometido errores musicales. Bueno, pues afortunadamente hoy en día se van recuperando las partituras originales de Modest Mussorgsky. Y esta que os pongo ahora va a ser la primera versión en el año 1971 que se grabó de la versión original de Una noche en el Monte Pelado. David Lloyd-Jones al frente de la Filarmónica de Londres. Veréis la diferencia con la pieza habitual. La orquestación es mucho más descarnada y creo que da más miedo.
Thank you.
Bueno, habréis comprobado que parece otra pieza, ¿verdad? No tiene nada que ver con la revisión que hizo Rimsky-Korsakov. Y aquí nos encontramos al auténtico Mussorgsky en esta versión verdaderamente original de Una noche en el monte pelado, que, por cierto, no fue interpretada en vida del compositor. Una auténtica lástima. Pero he visto la cantidad de matices y a mí me parece que suena como más rusa en algunos casos, ¿no? Bueno, continuamos hablando de Mussorgsky a los 140 años de su muerte, y es que el compositor ruso creía que el arte de su país debía inspirarse en la música popular e incluso en la música litúrgica. Bueno, esa influencia, además, decía él que no debía restringirse a la melodía o a la armonía, que también tenía que ver con el ritmo, el fraseo y la declamación. Así nació lo que llamaron el realismo ruso, y su ópera Boris Godunov, que pasó desde luego por muchas vicisitudes. Él quería reflejar sobre todo en la música el modo de hablar ruso, y por eso la música va como declamando también a la vez, ¿no? Decir que tuvo una gestación bastante complicada, porque después de morir su madre cayó en una importante depresión, le dio por beber y estar muy solitario. Menos mal que un amigo le rescató y le propuso componer la historia del usurpador del zar de comienzos del siglo XVII, siguiendo la obra de Pushkin. Bueno, pues la versión original la completó en 1870, mientras trabajaba además para el Departamento de Bosques, pero en el año siguiente el Teatro Mariinsky de San Petersburgo rechazó la pieza, aparentemente porque no tenía un papel femenino importante. Es que la ópera de Mussorgsky se basa en el destino del pueblo llano. Eso es lo que él quería reflejar. Bueno, el caso es que después retocó la partitura en una época en la que, por cierto, compartía habitación con Rimsky-Korsakov, de ahí que él pues supiese cosas de Mussorgsky, pero no hasta el punto de rehacerle las obras, ¿no? Bueno, finalmente consiguió que la segunda versión fuese aceptada y se interpretaron unos cuantos fragmentos en el Mariinsky. Y finalmente, en 1874, se estrenó la ópera completa, 12 representaciones, que no está nada mal. Fue, sin duda, el cenit de la carrera de Mussorgsky. Vamos a escuchar el final del zar, su plegaria y la muerte de Boris. Thank you.
Боже! Боже! За что мне? Уже греха не замолю! О, злая смерть! Как мучишь ты жестоко! Боже, смерть, прости меня. Вот, вот царь ваш, царь, простите.
Así muere Boris en la ópera Boris Godunov de Modest Mussorgsky. Hemos escuchado esta versión de Alexander Vedernikov con la orquesta y coros de la radio y televisión de la Unión Soviética, dirigidos por Vladimir Fedoseyev. Y continuamos ahora con una pieza que nació poco después de ese estreno triunfal de la obra. Otra de sus páginas famosas, Los cuadros de una exhibición, también de 1874, que nacieron a petición de su amigo Vladimir Stasov, un crítico musical, amigo del Grupo de los Cinco, pocos meses después de la muerte de Víctor Jarman, otro amigo arquitecto que había muerto con tan solo 39 años. Mussorgsky decide escribir una música programática dibujando, como dice él, cuadros y pinturas de Jarman, 10 en concreto, eso sí, uniéndolas con un paseo, con algo verdaderamente también curioso, como si estuviéramos recorriendo precisamente la exposición. Página maravillosa que llevó al sumo la orquestación de Maurice Ravel, ya sabéis, pero la pieza es original para piano, por supuesto que hoy la vamos a escuchar así. Desgraciadamente no la podemos escuchar completa porque es maravillosa, pero he elegido unos cuantos números que demuestran la gran sabiduría y los colores que consigue con solo el piano el genial Mussorgsky. Vamos a escuchar primero uno de los paseos, seguido del ballet de los polluelos en sus cascarones, una imagen humorística de dos polluelos, que es un dibujo a tinta china. Después Samuel Goldeben y Smuile, que son dos judíos polacos, uno rico y arrogante y el otro pobre. Después el mercado de Limoges, donde unas mujeres discuten o hablan animadamente en el mercado. Y terminaremos con el número Catacumbas, en el que hay un importante reflejo de la música litúrgica rusa y se ve a Jarman, el difunto, con dos sombras visitando las catacumbas de París, alumbrados tan solo con una linterna.
Thank you.
Era la mítica versión de Vladimir Ashkenazy, de esta selección que hemos hecho de los cuadros de una exposición de Mussorgsky en la genial versión original para piano. Y continuamos ahora glosando la figura de Mussorgsky a los 140 años de su muerte, recordando que tuvo una afección nerviosa, algunos hablan de epilepsia, que también le lastró toda la vida. Eso, combinado con la depresión y el alcoholismo, le dejaba a veces literalmente hecho unos zorros, ¿no? Podía controlar ese alcoholismo durante cortos periodos y de esa manera nacían algunas de sus mejores obras. Durante años también estuvo componiendo, después del Boris Godunov, un par de óperas, La Jovanschina y La Feria de Sorochins. Vamos con esta obra, que es una ópera cómica basada en un relato de Gogol y que desgraciadamente no llegó a terminar y, por supuesto, no llegó a interpretarse en vida. Una vez más, Rimsky-Korsakov retocaría la partitura tras la muerte del compositor. Bueno, pues una pieza en la que otra vez se mezcla el pueblo en el mercado de la feria de Sorochins en Ucrania, y también está por ahí el diablo, cómo no. Se estrenó con diálogos, o sea, como si fuese una zarzuela o una ópera cómica al estilo francés. Vamos a escuchar nosotros, no obstante, claro, dos fragmentos orquestales. La escena en el mercado, en la feria, con la que se abre el primer acto, y el mítico Gopak, que se ha hecho bastante famoso y con el que se cierra la ópera.
Thank you.
Pues así acaba con este Gopak, que también se ha hecho muy célebre en versión simplemente orquestal, pero que como veis en la partitura original pues estaba cantado. Hemos escuchado por tanto el comienzo del primer acto, la escena en el mercado y este Gopak final de la Feria de Sorochins de Modest Mussorgsky, que en 1875 comenzó a componer sus cantos y danzas de la muerte. Bueno, hay que decir que Mussorgsky escribió canciones desde los 19 años hasta que murió, ¿no? Y algunos pues son pequeños ciclos realmente maravillosos. En este caso, suelen cantarlas bajos o barítonos. Y cada canción, que son cuatro, presenta la muerte en una forma poética, aunque las descripciones son bastante reales en el sentido de que reflejan experiencias comunes en ese siglo XIX, bien sea la mortalidad infantil o juvenil, el alcoholismo y la guerra. Bueno, algunos le dicen que es la obra maestra de Mussorgsky. Vamos a escuchar La Serenata, que es la segunda de las canciones y que al parecer se la dedicó a la hermana de Glinka, porque la figura de la muerte espera a través de la ventana la muerte de una mujer a la manera de un amante devoto.
Прозрачный блестит, щеки румяны, волнистой косою, стан твой, как тучей обвит. Ты столь глаз голубое сияние, пришел за последней наградой, час упоенья настал. Нежен твой стан, упоителен трепет, о, задушу я тебя в крепких объятиях. Oh,
Espléndida versión del bajo Mijael Svietlov con Pavlina Dokovska al piano de la serenata, el segundo número de las canciones y danzas de la muerte de Modest Mussorgsky. A comienzos de 1881 fue llevado al hospital militar de San Petersburgo y prácticamente ya no levantaría cabeza. De esos días precisamente es el único retrato que tenemos de Mussorgsky en el que se le ve borracho, con la nariz roja por la bebida y con el pelo completamente desaliñado y en bata. El 28 de marzo de 1881 moría este auténtico genio que tampoco pudo ver estrenada en vida su otra gran ópera, el caso Jovansky o la Jovanschina, como lo conocemos en Occidente. Otra historia de Rusia que aquí vamos a glosar terminando nuestro homenaje a Mussorgsky con la danza de las esclavas persas. Hasta otra batuta mágica.